invitados, muchas gracias
por la felicitación.
Y bueno, pasamos a otra parte del programa. Fíjate que tuvimos una conversación con Carla Humphrey, ella es nueva consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué le quita el sueño a la consejera? Un fraude electoral, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE, el riesgo de dinero sucio, del narco, el desvío de recursos públicos, la elección más grande, ¿no?, de la historia, 21,000 cargos, es impresionante, 21,000 cargos en disputa el año que entra, 96 millones de personas están inscritas en el padrón, en fin, la pandemia del COVID que está pues al acecho. ¿Qué es lo que preocupa? Yo creo que primero quería preguntarle, ¿siguen firmes elecciones en Hidalgo y Coahuila?
Las elecciones de Coahuila e Hidalgo permitirán ver cuáles son las medidas sanitarias adecuadas y además extenderlas para el proceso electoral, que bueno, además de 21,000 cargos de elección popular, tendremos en el padrón electoral aproximadamente 96 millones de personas inscritas y por tanto, bueno, siempre decimos que es la elección más grande de nuestra historia democrática por la cantidad de votantes, por la cantidad de cargos y elecciones que coinciden, y en todas las entidades federativas se votará, ¿no? Se elegirá. Entonces, que por el momento, y me gustaría ser como muy enfática, en la mesa no está esa posibilidad. Nosotros no estamos trabajando en este momento con ese escenario, aunque bueno, reconocemos que como en cualquier otra actividad, lo esencial es cuidar la vida y la salud de las personas, pero creo que eso depende de la asesoría de manos de expertos. Nosotros somos expertos organizando elecciones y creo que en este momento no tenemos ese escenario en la mesa. No está puesto sobre la mesa un escenario de posponer la elección de 2021.
¿Cómo valoras las críticas de John Ackerman a la designación de ustedes?
Respeto pues la opinión de las y los integrantes del comité, aunque claramente no coincido con una de ellas. Me parece que son ataques superficiales, carente de sustancia y carente de una revisión formal de los expedientes, porque bueno, mi caso fue especial, pero hubo muchas personas a las que se le hicieron señalamientos y parecen, y incluso, ¿no?, hay ya artículos publicados, tanto de integrantes del comité como de personas que estuvieron en las quintetas, señalando claramente una actitud superficial, violenta y machista en torno a varios de los comentarios. Este es un nuevo procedimiento que lleva 6 años y 3 elecciones aplicándose. Yo creo que el que sea de una amplia convocatoria, cualquier persona que quiera inscribirse y crea que cumple con los requisitos establecidos, pueda inscribirse, y me parece que las calificaciones objetivas de distintas de las etapas planteadas por el propio comité evaluador, me parece que hacen que las personas que lleguen a integrar una quinteta lo hagan por méritos propios y no por apuesta de ningún partido político. Y creo, y lo digo por supuesto a título primero personal, pero me parece que también institucional, llegamos con amplio consenso, sin ninguna atadura, sin ningún compromiso con algún partido político.
¿Cómo recuperar la respetabilidad del INE?
La solidez del órgano electoral tiene que ver directamente con la independencia, la autonomía y la imparcialidad con la que tomemos decisiones. Creo que eso es invaluable y es la mejor prueba de legitimidad y de que estas instituciones electorales, además de tener un amplio reconocimiento en el mundo que hace que el INE participe en misiones electorales o sea invitado como experto o como incluso asesor de comités técnicos para ver cómo se elabora una ley electoral en diversos países o un sistema de representación, en fin, creo que lo que nos queda o lo que tenemos que hacer como mexicanos es garantizar y exigir que se cumpla con la ley, cumplirla también cada uno de nosotros y hacer que los partidos políticos también la cumplan. Esa es la obligación de la autoridad electoral, la atribución de la autoridad electoral, hacer que la ley se cumpla y dirigir y organizar los procesos electorales con base en la ley. Creo que la legitimidad la da la fortaleza de las decisiones y esta fortaleza se basa en el cumplimiento de la ley.
¿Y qué piensas de los señalamientos del presidente sobre esta designación?
creo que, bueno, la opinión del presidente es muy respetable, como la de cualquier otro ciudadano y ciudadana. Creo que respecto a que será el guardián de las elecciones, me parece muy bien, porque todos tenemos que ser guardián, no solo él, todos en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas debemos cuidar nuestras elecciones. Es una obligación y además me parece que es un derecho. Estamos justamente salvaguardando o cuidando nuestro principal instrumento para incidir de forma directa en las decisiones públicas, para determinar quién gobierna, y creo que todos debemos cuidar nuestras elecciones. Ahora, indiscutiblemente, la autoridad que organiza las elecciones y lleva a cabo los procesos electorales es la autoridad electoral. Ese es ámbito exclusivo de la competencia del INE y de las autoridades electorales. Entonces, claramente, competencialmente, será nuestra atribución y así la haremos cumplir y respetar.
Ahora se juzga a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. ¿Cómo evitar el dinero sucio en las campañas?
Se ha mejorado con herramientas jurídicas la forma en que la autoridad electoral fiscaliza. Tenemos ya un sistema de contabilidad en línea, informes cada vez más periódicos que son revisados cada vez de manera más cercana a la época en la que se presentan, con la finalidad de que vayamos conociendo cómo se van comportando los actores dentro de un proceso electoral. Sin embargo, creo que el reto fundamental está en dos cosas: en el flujo de dinero en efectivo que no se reporta y en las donaciones en especie. Me preocupa particularmente el lavado de dinero en las campañas electorales y también el desvío de recursos públicos a campañas electorales, recursos públicos ilícitos, no los que ilícitamente tienen que tener los partidos y candidaturas para sus campañas, y también el flujo de recursos ilícitos de actividades delincuenciales, crimen organizado y narcotráfico en las campañas electorales. Me preocupa porque necesitamos que las y los funcionarios públicos que obtengan un cargo de elección popular en las urnas lleguen ahí sin estar maniatados y con la idea y la total disposición para cumplir sus promesas de campaña, el total compromiso para hacerlo, sin que tengan compromisos con nadie más. Entonces, para mí el tema central es la fiscalización de los recursos, y creo que hay muchas vías para prevenir el lavado de dinero, por ejemplo, utilizando los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir el lavado de dinero, que no se han aplicado a campañas electorales o a la materia electoral. Y también creo que, si bien ya hay cooperación con distintas dependencias del Estado, creo que hay que reforzarla. Cada una de estas dependencias, cada dependencia pública genera información de la que la autoridad electoral se debe y se puede allegar para hacer análisis como mucho más potentes y mucho más acercados a la realidad respecto a cómo fluye tanto los ingresos o los egresos de y hacia los partidos políticos y candidaturas. Creo sin duda que debemos ir de la mano con la Secretaría de la Función Pública, con el SAT, con la UIF desde luego, pero también buscar información a nivel de las entidades federativas, por ejemplo en el caso de compra-venta de inmuebles o de vehículos o una serie de información que también está tienen acceso a las autoridades a nivel local, porque son ellas las encargadas de llevar estos registros, de hacer estos trámites, de actividades notariales, por ejemplo, o de contadores. Y creo que hay que cerrar el círculo a intentar violentar la norma para que la gente o los y las candidatas se hagan de un cargo público. Creo también que habría que aplicar sanciones sin importar que ya se haya tomado posesión del cargo, a través del juicio político u otros mecanismos, con la finalidad de que si se detecta que se violentó la equidad en las contiendas vía recursos ilícitos, se pueda remover del cargo a la o el funcionario que llegó de esta manera violentando la ley.
Un tema que nos ha ocupado mucho es el asunto de las mañaneras. ¿Son estas de propaganda política, Carla?
Creo que es un tema que claramente no me puedo pronunciar, porque creo que es uno de los temas que llegarán a la mesa del Consejo General conforme se vaya acercando el inicio del proceso electoral y las campañas electorales. Y pues creo que el propio artículo 134 de la Constitución establece con toda claridad que los recursos públicos deben utilizarse de manera imparcial, no deben utilizarse para violentar la equidad en las contiendas electorales y favorecer candidatos, candidaturas o partidos políticos en el marco de una elección. Creo que eso nos da buen parámetro para saber cómo por dónde tendríamos que resolver este y otros temas, y estoy segura que se plantearán y llegarán a las mesas del Consejo General. Ya ha habido algunas elecciones en esta nueva, digamos, integración del gobierno federal, y creo que se han tomado diversas medidas, tanto de sanción a los medios de comunicación porque no transmiten los spots dentro de las mañaneras, violentando entonces el modelo de comunicación política, como en el marco de procesos electorales en los que las autoridades han decidido si debe o no suspenderse la transmisión de las mañaneras. Pero bueno, en este momento me quedaría ahí, porque creo que como puede ser materia de alguna acción legal, prefiero evitarme el comentario y después no poder participar en esas discusiones.
¿Ves posible un fraude electoral o quien habla de ello se cura en salud?
Yo desde el andamiaje constitucional y legal no le veo ningún sustento hasta que se esté hablando de un fraude electoral. La verdad es que creo que los instrumentos con los que tenemos lo que hacen es dar legitimidad a los resultados electorales. Ahora, depende de la actuación certera y clara de la autoridad electoral, depende también de los ciudadanos que respeten y hagan respetar su voto, y por supuesto de cómo se comporten los partidos políticos. Pero digamos, desde mi silla en esta herradura por la democracia, no veo ningún sustento para ese tipo de argumentación.
¿Cualquiera puede crear una granja de bots y atacar sin piedad a alguien? ¿En qué está la autoridad electoral en este terreno, Carla?
Claramente siento que tenemos que construir soluciones con las que podamos intentar controlar este tema, pero como bien dices, creo que estamos en pañales y creo que el mundo está en pañales, ¿no? No veo cómo en el mediano plazo podamos controlar que estas empresas que se dedican a estos puedan generar una noticia falsa y que sea replicada a distintos lugares y con una rapidez espectacular en distintos foros, plataformas y demás. La verdad es que creo que desde las herramientas que tenemos hoy como autoridad electoral, y creo que pasará en todas partes del mundo, creo que estamos descobijados frente a este tema de todo lo que puede hacerse con las redes sociales y cómo puede manipularse la información a la que puede acceder las personas. Sin duda, creo que, como dices, es un reto que tenemos que enfrentar, de lo uno con otro, ¿no? Que son los que tenemos que empezar a pensar, el uso de activos virtuales, de bitcoins y este tipo de monedas en las campañas electorales o en los gastos de los partidos políticos. Es un tema que claramente tampoco está resuelto por la autoridad electoral. Es más, creo que ni siquiera se lo han planteado todavía, y creo que es uno de los temas que me interesa, quiero llegar a plantear, pero a la par de lo que tú dices, son estos retos tecnológicos que se mueven muy rápido y que tienen no tienen fronteras claras, y que a lo mejor incluso el anonimato es una de las cosas que fortalece el no saber quién está atrás de una operación con monedas virtuales. Siempre, digamos, se puede saber a la larga, ¿no?, siguiendo toda esta cadena de transferencias, pero claramente no van de la mano con la rapidez y los tiempos que necesitamos esa información para los procesos electorales.
El Heraldo, la silla